9 de la mañana, 13 minutos. Estamos iniciando la tertulia de este martes. Hoy saludando a Mauricio de Rosa. Buen día.
Buenos días.
Andrés Moura.
Buen día.
Hernán Bonilla.
Buen día.
Y Andrés Escagliola. ¿Cómo les va?
Muy buenos días.
Moura estaba dando el detalle de otro tipo de premio, el balón de hierro,
¿dijiste? No, el botín de hierro.
El botín de hierro. El botín de hierro. Estamos hablando del fútbol antes de...
Tenemos los tres.
Exactamente. Sería una opción para poder matizar los resultados que la FIFA nos viene dando. Abrimos la tertulia con el primero de los temas del día, una noticia que está marcando la agenda en el arranque del día. Hoy los operarios recontratados están retomando las obras de la Antel Arena. Fueron 6 meses de pausa mientras el Poder Ejecutivo decidía y analizaba las diferentes opciones de financiación para poder lograr la concreción de este proyecto, que también estuvo en el centro de la polémica. Tal como lo había anunciado el gobierno tiempo atrás, las obras iban a parar hasta decidir qué fórmula de financiación iba a aplicarse para que el proyecto pudiera salir adelante. El gobierno pagará a la empresa constructora Teima a través de un fideicomiso creado exclusivamente para este caso. La resolución del Ministerio de Economía habilitando este fideicomiso fue firmado el pasado 3 de noviembre en el cierre ya del año 2015 y le otorgaba al estatal Antel 58 millones de dólares para poder finalizar la obra. Fue en el mes de diciembre que se firmó un convenio entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Banco Santander que permitió lograr que esta obra volviera a activarse en estos primeros días del año. Vamos a comenzar una rueda de comentarios generales sobre este tema. Arranco por Mauricio de Rosa. Mauricio.
Bien, me parece que no hay o no debería haber dos lecturas sobre este asunto. De hecho, como decías en la introducción, tal como se había anunciado, lo que se hizo fue después de unos pocos meses de parar para reevaluar cuál era la mejor forma de financiamiento. De hecho, no pasó demasiado tiempo, en un año que además fue complicado, como el año pasado, se resolvió, me parece, con relativa rapidez cuál era el mejor esquema, cuál era la mejor estrategia de financiamiento para poder encarar una obra que a todas luces es muy importante por lo que implica en sí misma, por lo que es, por la revalorización de una zona que a la que le viene muy bien tener una obra de esta naturaleza. Debíamos haber aprendido bien la lección con lo que pasó con el mercado agrícola y cómo reactivó toda una zona de Montevideo que estaba muy embromada, lo que pasó con la Plaza Libre Sereño. Y bueno, ahora esto también va a apuntar, me parece, en el mismo sentido. Y porque además viene muy bien, como creo que mencionaba el diputado Andrade en estos días, para que el Estado colabore con sostener la demanda de trabajadores, en particular en el sector de la construcción, donde el Estado es muy importante como demandante de mano de obra, en unos momentos que el crecimiento económico, sabemos, va a estar un poco menos dinámico. Entonces es bueno que el Estado siga apostando vigorosamente a la inversión pública como forma de mantener activa la economía, una fórmula que es vieja, pero porque funciona, digamos. Es una fórmula muy efectiva para mantener la economía en movimiento en momentos en que el dinamismo del sector privado es un poco más está un poco más reducido, menguado.
Hernán Bonilla.
A mí lo que me llama la atención es la forma en que se da esto, ¿no? Porque primero se había anunciado el Antel Arena, que ya era bastante polémico de por sí, porque no queda muy claro por qué Antel tiene que construir un edificio de estas características que no entra dentro de su rubro, de la definición que tiene como ente del Estado. Después, otra cosa que me llama la atención es el mentado tema de los fideicomisos, ¿no? En la tertulia pasada comentaba, yo decía, hoy parece que el fideicomiso fuera Harry Potter, ¿no? Todo se hace por fideicomiso, ¿no? Así, intendencia, el gobierno, todo. El fideicomiso como que algo que no, como no se entiende mucho, nadie sabe muy bien cómo se paga, pero se paga. En definitiva, lo que se va a hacer es contraer una deuda que hay que terminar pagando. Entonces, en definitiva, lo que pasó con el Antel Arena fue que Vázquez y Astori lo quisieron parar, pero una escenario de restricción económica, una posición que parecía razonable, y después, como en todos los temas, como ha venido pasando desde marzo del año pasado hasta hoy, le torcieron el brazo al presidente y tuvo que ceder y se termina haciendo la Antel Arena. Además, sumándole los costos del parate y todo lo demás, ¿no? O sea, es una nueva desprolijidad en un proyecto de dudosa utilidad, de dudosa constitucionalidad, y que en definitiva lo único que demuestra es que Vázquez no gobierna, que en definitiva que le viven torciendo el brazo y cada vez que toma alguna posición más o menos firme lo han vuelto.
Hernán adelantó ya algunas preguntas que yo quería hacerles, por ejemplo, sobre la utilidad de este edificio que fue justamente centro de la polémica ya en la previa y cuando luego también se definió la paralización de las obras. Vamos a profundizar un poco más también en los minutos que nos quedan. Ahora le doy el turno a Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad. La ciudad necesita este tipo de inversiones. Montevideo es una ciudad que, a los embates de una crisis que era crónica, ¿no? Este país de 40 años en crisis, uno de los impactos que tuvo fue la segmentación territorial de la ciudad. Fue el repliegue de las clases medias hacia la costa, el vaciamiento del centro de la ciudad, y obviamente esta es una de las de esas inversiones que van a contracorriente y que ayudan a reequilibrar una ciudad. A mí me da mucha gracia, yo nunca había escuchado que un estadio o una arena fuera inconstitucional. Es como es bastante un contrasentido, ¿no? Es como decir que esta mesa en la que estamos discutiendo es inconstitucional. Muchas de estas personas que dicen que es inconstitucional o que cuestionan después van a ir ahí y van a hacer, hasta si los habilitan, actos partidarios ahí, y les va a encantar y van a participar y seguramente van a callar cuando veamos los informes que nos digan que la inversión que se está haciendo se va a recuperar en muy poco tiempo, porque este tipo de negocios es uno de los negocios más lucrativos que existen. Entonces, a mí me da mucha gracia, simplemente es una cuestión de tiempo. Yo le propongo a la audiencia que haga eso, que tenga muy presente todos los que hoy cuestionan esta inversión y después van a usar esta infraestructura de la ciudad intensivamente. En general pasa eso, ¿no? Pasa en otras temáticas, ¿no? Cuando se aprobó la ley del divorcio, fuerte oposición. Después, los primeros en divorciarse son los que se oponen. No estoy hablando de ustedes, obviamente. Pero bueno, pasa como en todo. Hay una oposición inicial. Yo creo que realmente esta es una muy buena noticia, insisto, es una inversión necesaria, no solo en términos del empleo que genera, sino también en términos de en qué ciudad queremos vivir y de alguna manera hacer una ciudad más habitable.
Le voy a dar la palabra a Andrés Moura. En alguna medida, Escagliola ya me facilitó la tarea, puso varios puntos sobre la mesa, por lo tanto ya veo las caras aquí en la mesa que hay varios que quieren dar sus puntos de vista. Pero ahora le toca a Andrés la primer pasada, el primer comentario.
Discuto con este último comentario, me parece que es una falacia, digamos. Hubo mucha gente que se opuso a la privatización de Pluna y luego viajó por Pluna privada. Mucha gente se opuso a la privatización o a la concesión o remate de la terminal de contenedores y, sin embargo, lo que exportamos, importamos, pasa por la terminal de contenedores y, bueno, es la lógica. Digamos, uno dice su opinión de cómo debe actuar el Estado y luego acata lo que está hecho y es una infraestructura pública. También discrepo con la idea de que la infraestructura es indispensable por los 40 años de crisis. Es indispensable porque se derrumbó lo que había, porque se cayó, porque hubo descuido de la única infraestructura deportiva de peso pública que había en una zona alejada de la costa. El único estadio público instalado en una zona popular desde hace décadas era el cilindro municipal. Y no solo es una infraestructura pública grande, era un emblema de la ingeniería nacional. Yo lamento que se haya hecho el llamado delante de la arena sin cuidar y que hubiera alguna referencia acerca de cuando la ingeniería nacional innovaba, hacía punta y era emulada en Nueva York a los 3 años, digamos, ¿no? Es importante, creo yo mismo, para sostener lo que las empresas públicas sostienen, que es el mito del desarrollo soberano, digamos, que es muy bueno tenerlo. Es muy bueno que haya empresas públicas a las que el pueblo las identifica con el Uruguay puede hacer cosas, el Uruguay puede tener un desarrollo industrial, el Uruguay puede ser punta. Bueno, el cilindro municipal era algo de eso, muy disminuido, todos nos quejamos cuando tuvimos que ir a ver a Bob Dylan en el cilindro ese municipal, no estaba adecuado para necesitar una adecuación, el Montevideo, aparte de necesitar infraestructura en esa zona, por el nivel de actividades culturales que hay, necesita algo de más de 5.000, 10.000 plazas en el cual se pueda escuchar correctamente un concierto, digamos, ¿no? dejando eso de lado, sí, yo creo que es beneficioso en este momento, en el cual ayer en la prensa salía la cantidad de empresas de la, especialmente la construcción, que entraban en concurso, el que haya una apertura de una obra importante donde va a haber fuente de trabajo, es una muy buena noticia para el para el sindicato de la construcción y para las actividades conexas. Y bueno, sí, yo creo que las polémicas sobre la pertinencia de que sea Antel el que lo lleve siguen pendientes, están ahí. Yo hago, voy dos pasos atrás con el tema ANCAP. Cuando Astori y Lorenzo dicen que en el Congreso de que en el Consejo de Ministros advirtieron sobre la situación de ANCAP, en realidad advirtieron sobre la situación de varias empresas públicas que estaban fuera de control. Yo creo que Antel debería mostrar, ya que está iniciando una inversión que es de su, digamos, interpretando dinámicamente su objeto, podría caber, si es que no se mete, a organizar partidos de básquetbol adentro o recitales, digamos, se concreta a la telecomunicación. Yo creo que es bueno que lo interprete dinámicamente, pero sería bueno aclarar cuál es, dentro de esas empresas públicas fuera de control estaba Antel. ¿Cuál es? Digamos, pues eran varias empresas públicas. Es el Banco Seguros, el BRO parece que no, porque Astori lo usa como modelo. Bueno, ¿cuáles son las otras empresas públicas que estaban fuera de control y que se necesita un poco más de información?
Uh-huh. Agregando un elemento más para darle la palabra ahora a Mauricio de Rosa, recuerdo también cuando se instaló el debate sobre el Antel Arena, hablando de la constitucionalidad o no, la potestad de eso o no que podía tener Antel, que se hablaba de algo mucho más allá de un estadio multiplataforma, se hablaba de una plataforma de transmisión de datos, ahora que Uruguay también es uno de los países líderes en fibra óptica, utilizando como excusa los distintos espectáculos o eventos que se realizaron allí, pero que servía como lugar para justamente transmitir eventos. Pienso también en actos políticos, como decía hoy más temprano Escagliola. Vamos a este tramo también del debate. Mauricio.
Sobre esto de si Antel estaba o no fuera de control, nos da la impresión, ¿no? De hecho, lo que se hace es decir, bueno, esperemos un poco a ver cuál es la mejor forma para financiar una obra, pero no está hablando de que la inversión sea ridícula ni disparatada, sino que está evaluando formas alternativas, es lo que estuvo haciendo por 6 cortos meses, de hecho un poco menos, para ver cuál es la mejor forma de financiar esta obra. Así que no parece haber una cuestión como de inversión fuera de control ni poco meditada. Ciertamente no parece que el presidente no esté gobernando, que esté torciendo el brazo, como dice Hernán, permanentemente. Acá hay un gobierno que discute, que evalúa alternativas, que una fuerza política activa, por suerte, que se mete en el debate y se toman resoluciones, ¿no? Me parece que esta visión del desgobierno está muy, muy lejos de la realidad. Yo creo que la audiencia lo sabe, que suena, cuando uno escucha ese tipo de discursos, suena como bastante forzado. Me parece que, no sé, yo si estuviese, para hacer lo que hago siempre, si estuviese al lado de la derecha, yo creo que intentaría una estrategia un poco más sofisticada para vender algunas ideas. Pero bueno, voy a hacer algo que quieran, de hecho nos viene bien porque patinan un poco con eso. También patinan con esta cuestión de asustar viejas, ¿no? De decir, bueno, es un fideicomiso y acá hay deuda, y esto hay que pagarlo. Por supuesto que hay que pagarlo, está claro. O sea, yo tengo un amigo que dice que los economistas logramos lo que los físicos nunca pudieron hacer, que es viajar en el tiempo. Que es realizar gastos contra ingresos que yo voy a tener en el futuro. Eso es sencillamente lo que estamos haciendo. Estamos pagando, nos estamos endeudando para poder invertir ahora con ingresos que van a ser, que no están presentes ahora, que no están presentes en el futuro. Eso es sencillamente lo que uno hace en un gobierno o en una casa cuando contrae deuda. El punto es tener niveles de deuda que sean razonables, que sean de montos adecuados en comparación con lo que son mis ingresos, en este caso el Producto Bruto Interno, cosa que está más que bajo control en Uruguay. No lo estuvo cuando los gobiernos de derecha nos dejaron con deudas, ratios de deuda sobre producto de más del 100%. Ahora estamos en niveles más que razonables, en línea con las mejores prácticas internacionales. Entonces me parece que no hay ninguna cosa que temer en cuanto al mecanismo de financiamiento y que sea por medio de deuda, porque naturalmente cualquier inversión, también en el sector privado, te diría muy en particular en el sector privado, se hace mediante deuda.
Hernán Bonilla, ahora te toca a vos.
Bien, no era para poner como un miedo el tema de que se endeude para hacer el Antel Arena. Lo mencionaba como una reflexión general, que yo veo que todo el tiempo ahora se ha puesto de moda hablar de los fideicomisos. Entonces, cualquier cosa se hace por fideicomiso. Algo que, bueno, ¿y esto cómo se hace? No sabemos cómo lo vamos a hacer. Muchas intendencias, empresas públicas, el gobierno central, y surge lo del fideicomiso como si fuera una solución mágica, ¿no? Y en definitiva es lo que decís vos, Mauricio, correctamente. Es una, sobre ingresos futuros, pero es muy parecido a cualquier otra forma de financiación que ha existido históricamente. No tiene nada muy muy distinto, más allá de la afectación patrimonial y algún tema jurídico, pero es yo lo que digo es que se lo vende como que, vamos a hacer con un fideicomiso, todos aplaudimos y ya está, ¿no? No es así, es endeudarse como pasó, como se hizo muchas cosas toda la vida, sector público y sector privado. No venía por ahí. Lo que sí yo a mí me gustaría recordar es el origen del Ante la Arena. Surgió, bueno, se les cayó, se les derrumbó el cilindro de la intendencia, ¿no? Bueno, evidentemente hubo una falla grande y ahí surge la propuesta de Antel para salvarle la petiza a la intendencia, sin ninguna alusión a Ana Olivera, pero tiene el que surge, no formaba parte del plan estratégico de Antel, o que fue una cosa que tenía diseñada para su desarrollo. No, se cayó el cilindro, la intendencia, que está en una situación financiera complicada, lo ha admitido en estos días el propio Daniel Martínez al presentar el presupuesto, y que Antel sale a salvar a la intendencia para que no quede el buraco del cilindro y hacer otra cosa. Y yo, el otro punto con el que insistiría es que no forma parte de los objetivos de Antel, más allá de que dice Andrés que es un recurso recurrente lo de decir que algo es inconstitucional. Pero también si uno le busca la vuelta, todo es, se le puede meter adentro. Sí, se hacen conciertos y te regalan un chip de celular, está bueno, le encontramos la vuelta para que funcione.
Y aunque se incluya la parte de la protección de la transmisión de datos, como se había hablado también en algún momento, por eso lo agregaba en el debate porque me parecía interesante, sí, en eso de si es potestado o no de la empresa. Por eso...
Pero es un estadio, sí. ¿Por qué hay que hacer un estadio para hacer algo para transmitir datos?
No, en realidad, capaz que la frase más atinada es, yo entiendo lo que se dice, es la generación de contenidos. Que esa, si hay un, digamos, un legado de la anterior gestión de Antel, que me parece además que es muy productivo, es haber advertido que en la sociedad de la información, más allá de la infraestructura, y hubo una inversión muy fuerte en que la fibra óptica llegara digamos que tuviera una perspectiva universal y llegara a la mayoría de hogares posibles, y que hoy nos instalan en los rankings, ¿no?, de los países que tienen mayor penetración de fibra óptica, y todos lo celebramos, y se hicieron con esas inversiones del periodo pasado. No, lo que no se puede celebrar es el resultado, y mientras tanto criticar todo el proceso que lleva a ese resultado, e incluso intentar obstaculizarlo, ¿no? En este caso es lo mismo, todos vamos a celebrar el tener esa infraestructura ahí, todos vamos a ir, todos vamos a celebrar que Antel en algún momento haya entendido en la nueva sociedad de la información que lo importante no solo es el soporte, sino lo que se transmite a través de ese soporte. No es la única empresa de telecomunicaciones o de información, entendida en términos más generales, que tiene este tipo de infraestructuras. Y en todo caso, el que se haya derrumbado el cilindro, y yo ahí voy a acordar con mi tocayo de que hubiera sido interesante que el proyecto de alguna manera rescatara aquel valor que tenía la construcción del propio cilindro, aunque en términos acústicos era lo peor que uno podía imaginar. Pero, en fin, creo que de alguna manera todos vamos a celebrar cuando eso esté en marcha. No nos vamos a acordar de que se dijo que es inconstitucional o los mecanismos de información. Yo critiqué mucho cuando se paró esta obra porque me parecía muy emblemática, desprendida de toda otra consideración política, de presidenciables o lo que fuera. En sí, que en su momento de alguna manera se especulaba, ¿no? En sí, yo creo que es una de las inversiones públicas más interesantes, tanto para la ciudad como para el país. Y de alguna manera, si aquella fue una señal negativa cuando se paró, aunque después vemos que tenía su lógica y su sentido, hoy creo que es una de las señales más positivas de arrancar este año con esto, con inversión, con apuesta a seguir construyendo. Y bueno, y sí, va a impactar sobre la ciudad. Yo, esa evaluación que vos hacés, Hernán, de bueno, si fue darle una mano a Ana Olivera o no, me parece como muy menor. En realidad... todos estamos de acuerdo que es una infraestructura que se necesita, y me parece que va a ser muy bienvenida para la ciudad, y sobre todo los vecinos, porque los primeros que reaccionaron cuando la obra se paró fueron los vecinos. ¿Por qué? Porque no solo es el Antel Arena, sino que tiene una serie de externalidades y de contraprestaciones para el barrio, como es la, la guardería, el centro infantil, como es la adecuación de esa zona, y además hoy mismo también está iniciándose, se están iniciando obras de infraestructura en la Avenida Centenario vinculada también a esta construcción. Así que me parece que el barrio feliz.
Tenemos que cerrar la primera parte de la tertulia y lo voy a hacer con Andrés Moura, pero creo que Hernán quería terminar alguna idea, porque en realidad la respuesta de Andrés terminó siendo su intervención, así que tal vez mejor si Hernán quiere contestarle algo más a Andrés y ya luego cerramos con Andrés Moura.
No voy a hacer otro contratulio de la izquierda. Aunque yo no soy de derecha, pero eso es lo que me falta.
Es muy raro, hay izquierda pero no hay derecha, ¿viste?
Yo soy liberal. El Mauricio decía que yo siempre digo que Tabaré Vázquez no gobierna, y es verdad, si uno va sumando todas las veces que Tabaré Vázquez le torcieron el brazo, se iba llevando la cuenta, iba como 7-0. Está bien que hay una fuerza política que toma sus decisiones, que no sé qué, que hay distintos sectores, esto está fenómeno. Ahora, cada vez que el presidente toma una decisión en algún tema, lo anuncia públicamente, después lo dejan pegado, uno ve que el presidente mucho no está gobernando. Y lo último, para no entrar otra vez en el tema de ANCAP, que ya hablamos varias veces, lo último fue lo de ANCAP, el papelón de que Tabaré no le iba a temblar el pulso para remover a los directores, a que no hubiera que remover, trancó Sendic y Mujica, aunque Mujica como siempre va para atrás y para adelante, ahora dice que no tiene problema, que lo remueva, no lo pudo hacer. O sea, lo viven dejando pegado.
Andrés Moura, ahora sí.
Bueno, yo vuelvo sobre el tema de la situación de Antel, y un poco también tocando a ANCAP. ANCAP hace un año y medio no tenía problemas. Hace 2 años se nos planteaba que ANCAP estaba bien y que su deuda estaba bien. Sobre Antel ha habido una serie de indicios. Esto también, que pase a ser una parte fundamental de su negocio, algo que hasta que no se cayó el cilindro no existía, parece algo, una salida, está bien, hay que ser... En algunas situaciones es un maverick, saber cómo salir de la situación. Y eso puede estar bien, y es cierto que va a quedar una infraestructura que es importante para la ciudad, en una ciudad que tiene poca innovación en infraestructura. Pero creo que Antel ha tenido indicios. El plan Orión quedó en la nada. Era algo muy discutido, era algo muy levantado por el sindicato hace 5 años, y hoy no se habla más del plan Orión, y quedaron decenas de millones de dólares en el camino, la reunión no está funcionando. ¿Y qué pasa en Antel? Yo creo que, ya te digo, no soy yo el que dice que las empresas públicas están fuera de control, ¿no? Una parte del gobierno dice, nosotros avisamos, ANCAP y otras empresas estaban fuera de control. Bueno, ¿cuáles son las otras empresas? Yo quiero ver este manotear del presupuesto de Antel y decir, bueno, ahora un estadio, porque bueno, puede haber... cuestiones de política menor, cubrir una macana. Yo creo que es importante para la salud de las empresas públicas definir, bueno, esto otro, Antel, ¿va a producir contenidos? ¿Va a ser una empresa que produzca contenidos? ¿Cómo nos va en las instituciones públicas que producen contenidos? ¿Cómo nos va en el Canal 5? ¿Cómo nos va en las emisoras del Sodre? Hay buenas experiencias, buenas y hay muy malas también. Hay de todo, digamos, ¿no? Es Antel, tiene los recursos gerenciales, tiene los recursos institucionales, está culturalmente Antel pensada como para hacer una producción de contenidos, o es gerencias más de cuño técnico, ingenieros, hay de todo también en empresas de telecomunicaciones que se pusieron en España o en el resto del mundo a producir contenidos y que han hecho macanas grandes cuando su fuerte era otra cosa, digamos, ¿no? Han dejado pasar contenidos importantísimos sin darse cuenta de que eso era lo que le iban a dar. Eso es, no me niego, pero digo...
Estamos en las 9:37. Para darle cierre al tema, le voy a dar ahora la palabra a Scagliola.
Sí, solo una
pero
frase.
Quiero leer algunos mensajes que llegan a través del 8810 también para darle la participación que corresponde a la audiencia. Por ejemplo, ¿dónde están las prioridades del gobierno progresista? El hospital de clínica se cae a pedazos. Acá manda el PIT-CNT, Tabaré pintado al óleo, dice un oyente. Otro mensaje dice, ¿las empresas toman oportunidades o no? Bien por Antel. Después, todos no vamos a celebrar nada, que hablen singular, no plural. ¿Cuál es la verdadera función de la Antel Arena? Se pregunta otro oyente. Tabaré, dice otro mensaje, está pagando favores al PichNT. Tabaré Vázquez, dice este mensaje. Después, el Antel Arena es una obra para parte de los montevideanos. Más de la mitad del país ni siquiera hemos ido al Estadio Centenario, dice Leo de Florida, que firma este mensaje. Andrés Escagliola, le doy la palabra para el cierre de este tramo de la tertulia.
Solo quería apuntar algo que vino, ahora veo que viene también a través de las redes, y es que me parece que tenemos que hacer una reflexión de cómo, cuando se trata de un empresario privado, celebramos ¿no? el riesgo, celebramos la innovación, celebramos el tomar oportunidades, el cambiar el negocio, el reinventarse. Después en el discurso se lo exigimos al Estado, pero cuando el Estado lo hace, entonces ahí somos ultraconservadores. Entonces tenemos que seguir poniendo teléfono, si fuera discando, capaz que todavía discando, me acuerdo cuando era niño, y no innovar. Y yo creo que la vida dirá, ¿no? Pero esta yo creo que es una gran inversión que le va a hacer muy bien a Montevideo y que va a demostrar también que desde lo público se puede innovar, que esta me parece que es un elemento importante. No pidamos un país que innove y después pongamos freno a todo tipo de innovación.
Estamos en las 10:20 de la mañana con Mauricio de Rosa, Andrés Moura, Hernán Bonilla y Andrés Escagliola en nuestra tertulia de martes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de educación. Darán 20 minutos para hablar de educación. No se lo pregunta a los contertulios, se lo pregunta a la audiencia. La respuesta después de la pausa.